Recuerda, estábamos sentados a la luz, con las gafas de sol de color azul, mirando al horizonte.
Estás escuchando
a James Dean, que habíamos visto en un film.
¿A quién no le ha pasado?
Así crecíamos.
A M.
Viento a favor.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de A Quién No Le Ha Pasado, cuya introducción voy a alargar porque tiene que llegar el coro para que tenga sentido esta canción. Y dice:
golpes bajos que duelen, que te parten el alma, que te dejan sin saber.
Félix Patricio, ¿cómo estás tú el día de hoy?
Muy buenas noches. Yo, como siempre, dichoso de estar acá en este plató con esta fantástica compañía que me acompañarán a esta montaña rusa de emociones llamada y que no la pasaba. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Sebastián Morales. O lo que nos va quedando de Sebastián Morales después del programa pasado, ¿cómo estás?
Resfriado estoy, po. Resfriado. ¿Cómo quieres que esté?
Si te ¿valieron la pena 5 cafés?
Mira, me gastó más en la medicina.
Sí.
Oye, pero hay que decir que uno de los golpes que recibió esta persona fue el golpe de resfriomán.
Me tuve que tomar 2 tiras para arriba antes de grabar, sí. Y después, antes de dormir, me tuve que tirar 2 tiras para abajo.
Se pichicateó sí. Antes de empezar, porque esta persona está muriendo en vida. Sí.
Se los gastó los 5 cafés en Tapsim.
Exactamente. Tapsim. Y que salió más caro.
Sí,
mal, si porque lo que sí le pagaron fue un café, básicamente. Sí, están baratos los cafés.
Sí, pero es que una persona comprometida con la causa, sí, también.
Pero eso mismo te iba a decir, no importa, sí. Yo me debo
a arte. Sí. Oye, pero nosotros no evaluamos la... O sea, nosotros éramos observadores.
No, si evaluamos, pues.
Pero...
¿La performance?
Ah, la performance. No, es que no era con evaluación, no. Sino era el pago de una...
Era el pago de la...
De un servicio. De la básicamente, él pagó un servicio que le contrataron.
Básicamente, la prostitución.
Sí. Prostitución. Porque yo eché de menos el la pezonera.
Yo pensé que iba a ser necesaria más la creatividad que impuso con su suspensor fluorescente. Hizo las veces de pezonera. Falló. Sí. Un par de veces se te asomó el pezón, uh-huh, en tu cara. Pero fue controlado. Así,
el doble contacto fue lo que falló.
El doble contacto fue lo que falló.
Estaba filudo.
Pero bien, igual.
Mira, este es un capítulo que partimos con esta canción porque vamos a hablar de golpes y caídas y no queremos no manifestar nuestro golpe bajo. Que básicamente la gente participó muy poco.
Es un golpe bajo.
Ese fue un golpe bajo.
Que no lo vimos venir.
No, pero es que mira...
Porque tenemos un community manager que se está esforzando por hacer animaciones, sí, para anunciar el tema de la semana y que no nos manden ni un audio.
Todo tan bueno.
No, yo creo que quizá hay un problema en la línea, no en la gente. Eso puede ser.
La línea de que se está...
Entel.
Ah. Puede ser porque hubo un frente de tiempo... tremendo, entonces hubieron muchas comunas que tuvieron sin electricidad, llegó el mensaje.
Pues mira, puede ser, gente que todavía no recupera la luz. Vamos, pues, a pensar que eso pasó.
Se cortó la luz en el metro.
Hoy día quedó la zorra en el metro.
Yo me demoré, mira, 3 horas a llegar a mi lugar de trabajo. No, entre micro, metro, caminar.
Ay, piola.
No, una cosa horrible. Fue cuando la ciudad como que se quiebra, así como que... Cuando queda la cagada y todo...
O sea, cuando llueve en Santiago.
Toda la manivela...
Trancada.
No
un
continúa.
Stop de manivel que no...
Involuntario.
No te informaron.
Imagínate, para todo el mundo fue... Que toma locomoción colectiva y se acerca a su lugar de trabajo por medio de transporte público.
Ahí uno agradece cuando es usuario micro.
Hubo un problema que... Pero es que la micro también colapsó, amigo. Si, imagínate, no, toda claro, la gente claro, que estaba en el metro eso, pero salió a la superficie. Y en la superficie, ¿qué es lo que hay que tomar esas micros que ya venían colapsadas?
Sí. Lo que pasa
todos
es que
empezaron
yo,
a pedir auto, las calles colapsaron, unos tacos.
Salí antes del colapso, entonces la micro no alcanzó a verse afectada por el aumento de usuarios. Y además que yo la micro que tomo es un alimentador de metro. No es una micro que vaya a reemplazar una línea de metro. No, por lo tanto no vi el sufrimiento, pero cuando llegué a la pega y era el único personaje en la oficina durante mucho rato, caché que estaba la zorra.
No, horrible, o sea, imagínate toda esta masa de gente.
Terminó como tipín 10 y media, 11.
Saliendo a la superficie ya era una procesión, porque ya no se podía tomar micro, estaba en las calles llenas, la gente se puso a caminar, caminaba la gente, pero desesperada, llorando, tomando Uber.
Llorando tomando Uber.
Estás viendo mucho Mega, parece.
La señora llegó mía.
A usted le pega el repelín.
No. Este que termina en 58.
No, ahí viene. No, y de ahí mamándose los tacos. Pero no, la gente luchando por subir también a la micro. Porque, por ejemplo, cuando llegaba una micro, todo el mundo se avalanchaba sobre la micro y se abría la puerta, no sé, trasera, la tercera, la cuarta, la quinta puerta.
Lo único que hacía es mirar a la otra persona porque no...
No, había que aprovechar y meterse porque era tu punto de salvación. O si no, te quedabas ahí varado.
Y que es mucho más inteligente que esto, una cosa que uno aprende, golpes que te da la vida. Que hay momentos en que uno está en esa situación, que está la zorra, no pasa la micro, no sé qué, y uno dice, voy a tomar Uber. No lo haga. Usted nunca haga esa... No.
Camine, señor.
No. Camine o, como dice Félix Patito, súbase la micro, como que puedas. Va a estar llena, pero que usted, por último, se va a ir con una vía exclusiva y chumpa para adentro.
Así es.
Si sí, te vayas a pamar un ratito
si
de...
Que entre en la micro.
Sí, porque la micro cuando no hay taco tiene vía exclusiva, es verdad.
Pero
es
que incluso cuando hay taco tiene más sentido estar en una micro que pagar un Uber.
Sí, no tiene sentido.
Que vaya a llegar media hora más tarde que si hubiera tomado micro.
Es verdad.
La cantidad de veces que he hecho esa decisión y después me arrepiento.
Pero es una lucha subir esa micro.
Sí.
Porque
sí.
No cabe ni una
pero
aguja.
Pero cuando uno decide de esa lucha, sí, la da.
Oye, pero encontré tan maletero porque mira, yo iba en esta situación de que logré subirme a la micro. Como pude. Me acomodé ahí en la pisadera, logré subirme. Situación pisadera. Y en otro paradero, que también ávidos.
De gente esperando por esa micro.
Abría las puertas, bajaba una persona, ya, lograba subir otra. ¿Cachai? Y de repente se sube una niña. Que iba a su lugar de trabajo con su mochilita.
Cargada de sueños.
Y bajó un pasajero. Me bajo, permiso. El hueveo de que venía de, imagínate, la micro repleta. Trató de bajar por la puerta número 3. Logra descender. Y para lograr descender, esta Lola, muy amablemente, baja de la micro.
¡No! La dejaron abajo.
Para darle la pasada al... Y en eso se le sube otro pasajero que estaba de abajo.
Feo culiado.
Y la niña da su paso para subirse, incorporarse nuevamente a la locomoción colectiva. Y la micro cierra sus puertas.
¡No!
Y a la niña le queda la mochila de...
¡No!
Y el viejo culiado arriba la micro.
Viejo reculiado.
No. Y yo al lado de él, puedo. Y lo quedó mirando, le dijo, viejo culiao, y dejó a la pobre cabra abajo, con la mochila en...
Avanzó dos paraderos.
Corre. Y la niña ahí...
Sabéis que ese es un miedo constante que yo he tenido en mi vida. No me ha pasado nunca.
No,
pero cuando he estado en micro llena, que es como, puta, se va a bajar alguien, hay que bajarse para que esta persona pueda bajar. El miedo que me da que esa puerta se cierre y me deje abajo. Un miedo único.
Sudor frío.
Porque si yo ya estuve 45 minutos en el paradero esperando la micro, no. Voy a tener que estar 45 más.
No, esa niña todavía no llega.
¿Y avancé 3 cuadras?
No, esa niña todavía no llega. No llega a su casa todavía.
Y habrá recuperado la mochila.
No, sí, pero ahí
picó como... el tirón.
No, picó el... Pero ahí como que todos, uy, abran la puerta, chofer, abran la puerta. Pero no, ahí como...
Hacen esa como que apertura, como abren, cierran. Para que saquen la mochila, sí, pero no se pudo subir. Pobre cara.
Y a otra Lola se le había caído viste que ahora el miedo de los audífonos.
Sí, pues.
Se le había escapado. Y hoy no, que se le escapó. Se me cayó el audífono y la micro ahí, sardina, buscando el audífono.
Causa común.
No, y a mí me ha pasado. Yo he recogido audífonos. No se me ha caído. Es un miedo también que tengo, que no me ha pasado.
Es un blanquito.
Pero esa weá que tú escuchas. Y la persona que le viene como le baja la presión, pálida.
No,
Y tú logras identificar que tiene como la oreja firmada, dándose cuenta que fue su audífono y
la cuota 14.
Oye, tu madre.
De 34.
Sí. Y de 100 mil pesos cada una.
No.
El otro día vi una historia de alguien que se le cayó el audífono de los blancos, de la manzanita, en estas rejillas de los desagües.
Oh, muy Nueva York.
Muy New York. Muy pero New abajo York. Habían puro helado frugo, puro envase de helado. Y ahí estaba su audífono.
Qué pena.
Y lo logró recuperar. Porque como subió la historia de Instagram, un amigo cercano, físicamente cercano, fue con estas weas para destapar las cañerías que tienen como una garrita.
Yo tengo de eso.
Yo también tengo de eso. Y con esa wea lograron bajar y recuperar el audífono.
Oh,
y
de hecho, tuvieron que llamar a los Tortuga Ninja.
Sprinter, tú puedo seguir durmiendo.
Y tengo otro adminículo que lo ando llevando siempre en mi bolso, que es
Pero espérate, ¿con la wea de la cañería también andan en tu bolso?
No. Ando con otro que es muy parecido. Que es un...
Este es
un,
el un inspector gadget.
Un gancho de... Lo tengo en la otra pieza, pero... Es un gancho que funciona por gravedad. Que sirve para agarrar ciertas cosas, entonces... Viene, engancha las cosas...
¿Quién es esta persona,
McKeever? Engancha las cosas, se engancha y se...
Como las maquinitas de los peluches.
Tal cual.
Ajá, maravilloso.
Y lo ando leyendo ahí con una cuerdita listo por si se me cae algo ahí en la...
En la rendija. Sí. En alguna rendija. O en la rendija del metro, que también hay gente que le ha pasado eso. Yo he visto gente que perdió celulares. Por el bordecito sé que queda el espacio entre el andén y el tren y chumpa abajo.
Yo sé que puedo recuperar llaves, por lo menos.
De ascensores,
por ejemplo.
Ese también es un peligro latente.
Sí.
Oye, saludamos a la gente que nos acompaña en el live. Usted dirá qué live. @ que no podcast, nuestro Instagram. Nosotros cada vez que grabamos, hacemos una transmisión en vivo de esta grabación.
Sí, oye, pero me quedó otra duda. Algo de los cafés, eso no me quedó claro.
¿Qué cosa de los cafés? Ah, los cafés, mira, te puedo contar. Que lo que pasa es que nosotros
que el
tenemos...
Que desnudo por un café.
Tenemos una aplicación en nuestro @ que no podcast, el Instagram. Usted siempre en Instagram.
Siempre vaya para allá.
Biografía, hay un link, usted pincha y hay una chorrera de opciones que nosotros le entregamos toda nuestra creatividad. Pero además hay una que dice que nos invite a un café. Y usted puede pensar, va un día después en la oficina a media mañana a tomarse un cafecito y se acuerda de nosotros y dice, ¿sabéis qué? Le voy a invitar un café a los cabros.
Uno, dos,
usted
somos
entra,
tres.
Somos tres, compra tres cafecitos, chumpa adentro y nos va a regalar un regio café.
Y nos tomamos un cafecito juntos.
Exactamente. Después se cobran eso, sí, en vivo. Pero en virtual usted inmediatamente puede cargarlo con una facilidad que ni te la explico.
Mira, todo el alcance del hashcash.
Todo el mismo hashcash.
Sí.
Y también saludamos a la gente que en ese mismo link...
Chucha madre.
Conche tu madre, que zorro.
No, se te murió la última manera.
La zorra chileta.
Como que me da con... ¿Qué estaba diciendo? Que además tenemos que saludar a la gente que nos manda mensajitos a través del formulario del Anonymatus, que es donde usted puede mandar mensajes de cualquier tipo. Normalmente la gente comenta en el programa anterior o manda mensaje de lo que se te pueda ocurrir. Y el primero de esos dice así: besos para la amiga que dejó al Barça del marido.
No.
Valiente a cagar. Le deseo que de aquí para adelante todo mejore. Abrazo de oso.
Muy bien.
Sí, le dimos mucho abrazo.
¡Quiero abrazarlo!
Sí, le damos
todos
mucho
abrazo. Sí.
A esa cadena de abrazos.
Y solo recibió buenos comentarios.
Sí.
Así que un montón de buena onda que le estaba llegando a través de este estudio y además de todos los auditorios que son miles.
Sí, una plataforma.
A lo largo del país y el mundo. Traspasando el Ecuador. El siguiente mensaje dice: el amigo o amiga, ¿en qué bajón se le ocurrió ponerle puré al pan?
Sí, mucha hambre. No, yo también creo que quizá los elementos que uno tiene que también darle provecho también a lo que tiene a mano.
O una cosa lleva a la otra, como muchos comentaron acá, Sebastián entre ellos, o mi hermano también, los que partieron poniéndole la cazuela al pan, que es como pasar la papita, el pedacito de carne, veis la papita molida, a lo mejor se te viene la idea de, mira con puré, puede que funcione. Siguiente comida, siguiente almuerzo. Y le chantáis el puré.
Hay que saber probar.
Sí, mira, así se quizás como y descubrieron tanto alimento que uno hoy
en día consume. Chantar el puré que chantar el paté.
Mira, es necesaria esa relación.
Una mezcla.
Pero se lo vamos a perdonar porque está enfermo.
Sí, es verdad.
Una culpa que me está dando fumar, yo ya no fumo.
No, está bien.
No, esta gente no puede respirar.
Está bien.
No puede respirar nosotros tirándole el humo en la cara.
Pero es que el desnudismo también.
Sí, y le dijimos que se abrigara, sí, y no quiso.
No, yo le dije que se pusiera un poco más de precio.
Todo perfecto.
Ay, pero es un poco más de presa.
No. Elevar la.
El costo.
El costo de la desnudez.
Sí, estuvo muy barato. Sí. Pero sí. Mira, para hacer la primera prueba, está bien.
Está bien, sí. Está
ahora,
bien,
lo está sufriendo él.
Sí.
Lo escucharon sonarse. Siguiente mensaje dice: a propósito de empanadas. En Argentina probé las empanadas de queso con dulce de membrillo. Son fritas. Ricas, ricas.
Bien.
Te la compro.
Bien. Me tinca.
Sí.
Es que todo frito también queda rico.
Eso, o sea, es. Yo diste con el palo. Diste con el palo el gato.
Sí, todo queda rico frito.
O hasta el clavo.
La lechuga frita rica.
¿Qué?
Muy rica. Un batido de lechuga, una
no tortilla. No te consumí.
¿Estás hablando rico en serio o no?
Pero si hasta podéis freír en una. Pero,
no, si podéis freír cualquier cosa. Si esa guay no, no me cabe la duda. Pero
¿has comido los fritos de albahaca?
Una
hoja de albahaca la dejas 5 segundos.
Ah, pero eso no es frito. Es cuando las tiene un nombre esa guay que queda como un verde oscuro. Y queda como si estuviera queda como que si la, sí, si la toca,
sí,
se
sí
quiebra.
Sí, esa.
Ya, eso, tiene una, eso es una técnica que tiene un nombre que no es frita. Dorada. La gente de las cosas gastronómicas.
¿Dorada favor, puede no ser?
No. Ahí después lo va a buscar.
Pero me tinca.
La Gloria Charán.
Pero me tinca.
Gloria Charansky lo va a buscar. Y nos va a contar. Siguiente mensaje dice: en el programa pasado hablaron de las comidas raras. ¿Y qué tal de las comidas exóticas? Lo más exótico que he comido, un israelí. La gente. Yo pensé que iba a terminar esto con una comida.
Me real. Gusta, me gusta.
Y ¿alguien se quiere tirar una cosa exótica que se haya comido?
O prefieren guardar silencio. La hora muy alta.
Sí, no, yo soy más reticente porque ya lo hemos dicho que yo soy de guatita media.
No, pero estamos hablando de alguna.
También.
Alguna nacionalidad.
También de guatita. Tírate. También de guatita débil.
Ah, guatita débil. No te has sabido lanzar.
No, fíjate que no. No, yo vi en el mercado nacional.
No, exótico, no sé si se me ocurre como un lugar exótico.
No, puro latino.
No, yo he cruzado más fronteras.
No, yo 100% de mi tierra.
Yo también de mi tierra. De mi tierra.
De la tierra de los talones que
tengo. De mi tierra.
Cochino
de la
Julio.
Tierra que tengo. Los talones. De zapadores.
De zapadores.
Que, oye, espérate. Quiero hacer mi mea culpa. Y que yo confundí personajes y le asigné a la querida Katiuska Modelotop una frase que no era de ella, sino que era de otra transformista que no recuerdo el nombre, pero se entendió,
sí,
la idea.
Se entendió
el fondo se entendió.
Oye, pero voy a leer la frase completa que pusieron en el canal de difusión, que a también ver. Usted no se lo puede perder.
Ah, que ¿a dónde lo encuentra? En el mismo link de la biografía de Instagram, arroba quien no podcast.
Todo está ahí.
Usted puede entrar a la comunidad del WhatsApp.
La Biblia está ahí.
Que están todo, pasando todo, las todo. Cosas en esa comunidad.
Oiga, pero la locura.
No, Sodoma y Gomorra.
De Kiko y Caco.
¿Qué pusieron ahí?
Deja encontrar, es que hay mucho.
Oye, ¿qué habla esa gente? ¿Cuántos
cantidad?
Son?
Una chorrera.
Una cacharra y un montón de gente. Básicamente las 7 personas que nos escuchan.
Oye, la gente del Instagram también nos saluda. Pau dice: pobre Seba, está resfriado.
Sí.
Un saludo a Catalina también. Gracias. Que nos está escuchando. Francis Araún, Raulowski, como siempre, presente. Corte Martínez, Emilia Baeza.
Oye, pero que hay gente.
Oye, pero una chorrera de gente le manda. Una cacharraya un montón. A todos ellos que están ahí al pie del cañón.
Voy a leer mientras tanto el siguiente mensaje que dice: feliz, Félix. Escribió feliz, pero yo creo que dijo, decir Félix.
Es que mira,
¿qué quiso decir? Te hace una pregunta.
Es Félix en griego, parece.
O sea, tu nombre significa felicidad.
Sí,
no me cabe duda.
Básicamente.
El mensaje dice: Félix, ¿qué hizo decir al artista? Si hay pelo en el entrecejo, imagina al conejo. ¿Qué quiso decir?
Yo creo que quiere decir que hay oportunidades en la vida en que uno tiene que ampliar el... O sea, como le llaman ahora, como abrir la caja, open the box.
Salir de la caja.
Salir de la caja y poner los huevos en otra canasta, básicamente.
Ver más allá del horizonte.
Darse la oportunidad de dar un paso más allá y decir, ¿por qué no?
Romper los estereotipos.
Romper los estereotipos y decir, ¿por qué yo no voy a probar
conejo?
Con esta colita de conejo frita.
Más allá de lo que venga en el entrecejo.
Sí, pues.
Me parece muy bien.
Refri soltera mandó un audio.
A ver.
Y ahí explicaba la frase. Vamos a escucharla.
Mi favorito es de la Vanessa Carelli, que es
Vanessa Carelli,
en el cielo corazón, a esa concha su madre que esta semana se fue cagando. Como te andas diciendo que no me comiste, te recuerdo que en mi casa todavía están tus boxers, que no son Calvin Klein, son Calvin Zutik, que compraste en Zapadores, que es donde tú vives.
Quiero agradecerte.
Un aplauso para ella.
Porque hay que citar bien a quienes son los artistas detrás de estos mensajes. Sí. Y Vanessa Carelli era quien yo me refería con la frase que
hay
le
que citar al autor.
A nuestro querido amigo Carlos Flach.
Sí,
que fue con cariño a Carlos Flach porque esta semana me mandó audio, me comentó y yo quiero pensar que no está enojado.
No, se indignó. Pero agradecer ahí la gran interpretación de nuestra querida amiga Refri soltera.
Oye, y aquí te voy a pedir que tomes nota.
Toma nota.
Porque la gente dice así: quiero proponer tema de cartulina.
Ah, okay.
Recordemos que la semana pasada retomamos la cartulina con una primera presentación de Sebastián respecto a la cazuela. Hoy día Félix nos va a presentar un nuevo tema de cartulina y yo la próxima semana cierro. Pero para la subsiguiente dice así: Daniel, chucha, voy a tener que partir el tiro yo dos semanas de corrido.
Mira,
tengo que hablar del ciclo circadiano. Félix tiene que hablar de extintores. Y dice, como comentario, sí, Félix, extintores, esos que apagan fuego, fuego, fuego. No queremos otro completo en la habitación. Y para Sebastián, dice, el azúcar, ¿héroe o villano?
Ya.
Ese
azúcar.
Es tu tema. Pero es así, azúcar, ¿héroe o villano? Porque para ti es extintores. Así, sí. En corto. Y para mí, ciclo circadiano. Me cagaron, no encuentro el más fome para mí.
No sé yo nada.
Bueno, siguiente mensaje dice:
gracias, gente.
Quiero decir que quedó anotado en la libreta.
Qué bueno. Favor. Sí.
En
el acta. Porque si no, vamos a estar como la última semana que nadie se acordaba de qué tenía que hablar.
Que cuando me tocó a mí, pude sacar el sombrero del conejo.
Sí, pero la gente te evaluó muy bien. Ya vamos a entrar en ese detalle. El siguiente mensaje dice: Félix, ¿sabes? Encuentro bastante interesante que tus pezones sea más viejo que tus dientes. No sé qué dijiste la semana pasada para que alguien mandara este mensaje.
Ya me estoy poniendo. Bueno.
No sé.
Tanta cosa que se habla.
No sé, pero hay gente hablando de tus personas. Y el siguiente mensaje también es para ti. Y dice: Félix, ¿sabes por qué una jirafa bebe menos agua en febrero que en marzo?
¿La jirafa?
Sí. ¿Por qué bebe menos agua en febrero que en marzo?
¿Por los años bisiestos?
Mira, puede ser porque el mes es más corto. Una respuesta práctica, rápida. Yo esperaba una cosa más filosófica.
Sí.
Pero así. ¿Sí? No tengo el conocimiento para decir si está bien o está mal. Luego lo vamos a googlear. Y este es el último mensaje que voy a leer antes de pasar a un audio y luego al tema de la semana. Y dice así: ¿con qué alimento o bebida tienen una relación tóxica?
Uy. Con el café, básicamente.
Bueno, me robaste las palabras de la boca.
Sí. O sea, yo sí, como que creo que tengo una mini obsesión por el café porque me tengo que tomar dos. No puede ser uno.
Ah, estamos en nivel distinto de toxicidad.
Sí,
el
nivel
toxicidad. Adictivo. Como que ya me tomo uno rico. Pero me tengo que tomar un segundo, no me quedo corto con uno. Pero no puede ser, no necesariamente tiene que ser al tiro, puede ser una hora después, una hora y media después.
No, mi relación es tóxica al nivel.
Pero tienen que ser dos.
De excesos.
Entonces, en la mañana, antes de almuerzo, me refiero yo.
Para ir al baño.
Entonces,
yo en la mañana antes de almuerzo me puedo tomar fácil cuatro.
¡Oh!
Por eso es una relación tóxica.
Tú porque, eres más tóxico.
Porque
que
hay
yo.
Un límite diario de lo que uno puede consumir de cafeína.
Yo me sentía culposo por mis dos.
No. Pero es que tu dos es porque tenía un problema con que no puede ser uno, tienen que ser dos. Para mí es como que necesito, o sea, empezar el día con un café y se me termina ese y quiero tomarme otro y después de un rato me voy a ir a hacer otro y ya no está...
Ah, no pones límite en tu vida.
Estoy a un paso de la cocaína, básicamente. Uy, porque ya no está cumpliendo la función de no, tirar para arriba. No, o sea, yo me puedo tomar un café ahora y de ir a acostarme a dormir.
Yo igual.
Lo mismo con el mate.
Yo igual, me puedo tomar un café.
Por eso es una relación tóxica, porque además me gusta el café.
Sí.
No es solamente que lo consumo por el hecho de que me va a despertar y tirar para arriba, sino que porque me gusta el café sin azúcar.
Sin azúcar, diferentes variedades. Sí.
Un tostado rico.
Exacto.
No, igual te puedo consumir cualquier tipo de café.
Oye, también.
A mí me gusta. No, hay, me lo tomo. Si es como que si vas a un lugar y te ofrecen un café y el café es un café de tarro, ¿qué más andar paseando el fino? Tomo la weá.
Yo ese le echo azúcar, por ejemplo.
No,
sin azúcar. Jamás. Oye,
café
pero ahora que ya, si estamos hablando del café, vamos a rebatir una teoría o un punto de vista que tú me hiciste saber.
Tanta cosa que poco. Yo hablo.
Me dijiste a la cafetera, esta cafetera que uno pone en el fuego, no
la
sé,
italiana.
La italiana. Daniel me dice: te voy a dar un tips. Echa el agua hervida y luego la pones en el fuego.
No fuego.
Sí, sí.
Para, según la teoría de él,
seguimos la mano.
Que no se queme el café. Mira, la he llevado a práctica.
Ya.
Y desde mi punto de vista, desde el sentido del café, del redondo en boca, creo que yo lo prefiero echarle el agua no fría. Hervida, frío, para que se hierva en el fuego.
En la cafetera.
En la cafetera.
Mira, son, ¿qué te puedo decir? Yo,
pero años, ¿qué diferencia notaste?
Lo que pasa es que yo durante años hice exactamente lo mismo.
Sí, sí, sí.
De que tú le ponías la cafetera italiana el agua, cerrabas y fría, el agua y la fría. Pones en la cocina.
Sí, sí, fría, sí. Agua fría.
Sí, sí, y sí. Hace un tiempo atrás, una persona vinculada con el mundo del café me dijo que uno tiene que echar el agua hervida en la base de la cafetera.
Sí, sí,
y
sí.
Luego hacer el procedimiento y ponerlo en la cocina para que solo haga como la subidita
sí.
Se pase el café para que el café no se queme.
Hasta ahí lo entiendo perfecto. ¿Pero
y
qué diferencia?
Yo considero que efectivamente el sabor es distinto
es
un mejor café. Pero Félix me está contando que para él no hubo
para
diferencia.
No. Sí, hay diferencias, sí, pero para mí me gusta más el café que hierve.
El quemado.
Me gusta el
café. Hay problema para dar, básicamente. Sí,
me gusta el café con más fuerza, con más sabor, con...
quemado.
Con las esencias.
A mí me pasa lo contrario, que siento que cuando el café se pasa de temperatura, cuando lo hacen con agua hirviendo, que es como a la francesa, que uno le tiene que echar el agua hirviendo.
No, pues ahí estamos mal.
Yo sí considero que queda como que logra sentir más sabor del café que exacto. Si lo pasas con el agua hirviendo.
Claro, pero el agua tiene que ir a 80 grados. Tope 85.
Por eso, por sí, cuando.
Pero es que tienes que comprarte un
termómetro.
Un termómetro
no,
para
pero
aguas.
Si hoy día hay hervidores
también.
Que vienen con regulaciones de temperatura. Sí.
Sí, yo uso termómetro. Y...
No, qué paja.
Pero es que
yo lo que hacía era que usaba el agua del dispensador.
No, ya, yo de brasero,
pero
imagínate.
Pero por lo menos para el mate, una buena técnica para ver es cuando empieza a tirar burbujitas. Ahí está entre 70 y 75.
75
horas.
Tiene que ser, idealmente.
Sí.
Sí, pues, pero claro, tú tenías que parar el hervidor antes, sí, pero pues, él sí, tenía sí, que sí, estar sí. Encima. Pero hoy día hay hervidores que tienen regulaciones para el mate, hay algunos
sí,
en
sí,
Argentina,
sí.
Por supuesto que se venden.
Claro.
Pero además hoy día hay unos que tienen temperatura que tú programas. Entonces quiero que pare en los 85.
Mira.
Quiero que pare en los 75. Y vas a comentar.
Sí. Lo que pasa es que estaba viendo cuál era el límite de que te puede matar de café. Dice, concretamente la dosis letal son 150 a 200 miligramos por kilo de masa. Es decir, 70 kilos, para una persona de 70 kilos completamente sana, sin ningún tipo de enfermedad ni problema metabólico, lo necesario de cafeína para morir sería 8.7 gramos de cafeína, lo que equivaldría a 92 tazas de café.
Ah, estoy perfecto.
De 250 milímetros, o sea, son tazones.
Ya, estoy perfecto.
Estoy bien.
Estoy tirando para arriba. No, sí, yo porque te... en el peso estoy.
Sí, está ahí 88 tazas
de café. En las consideraciones de salud probablemente sí. No. Pero no, me tomo 90, po.
Pero entre subando y restando.
Unas 6 al día. Cuando no tomo mate. Que no, no sé qué peor.
El mate igual es tira para arriba.
Sí, porque el mate harto. Además uno se toma un litro, po.
Sí, po.
Por lo bajo.
Y también vi un reportaje hace poco sobre la preparación justa del mate. Y lo peligroso es dejarlo cebando mucho rato.
Ah, no, es que yo cuando te consumo el mate es el termo de mate.
Claro.
O sea, el termo de agua para esa hierba.
Pero dicen que lo más peligroso es dejarlo cebando aproximadamente media hora. Ahí es donde está su concentración, pero más tóxica. Y si te la tomáis así como de una, ahí que hay pero chumpa arriba.
Puede ser, me he visto.
Ahí es donde se le saca el
igual
partido.
No debería considerar. Pero yo te consumo las dos cosas al mismo tiempo. Como que parto el día con un café y después puedo tomar mate.
Y una Coca-Cola entre medio.
No.
Respondiendo a la pregunta.
Y después me hago un jalo.
Para mí, mi relación tóxica es
con. Son tres líneas que me estoy tirando para arriba el día.
Es con la Coca-Cola, mi relación tóxica.
¿Cuánto tomáis?
La Coca-Colita. Yo me puedo tomar. No tanto. Me tomo como dos o tres vasos al día.
Harto igual, amigo. Sí. Porque yo Coca-Colita te consumo. Con la piscola. Pero como que en general, si yo compro, yo las veces que compro bebida, que es muy poco, para consumir, termino como no consumiéndola porque se le fue el gas. Porque la weá estuvo una semana en el refrigerador.
No, mi.
Pero hay piscola y.
Adentro, yo man. no consumo la bebida, solo la piscola.
Yo recuerdo mi época de trabajador de call center que teníamos máquinas dispensadoras de Coca-Cola y por alguna razón eran más baratas.
Oh.
Y vendían la Coca-Cola de la lata, la de medio y la de litro y medio. Yo tenía un compañero que tomaba Coca normal.
Oh.
Y se compraba la botica de litro y medio como para medio turno. Se zampaba litro y medio Coca-Cola en medio turno, bajaba a colación, no sé qué, y sacaba de nuevo otra de litro y medio.
Oh.
Normal.
O sea, por él pusieron la diabetes.
La diabetes de esa
no, persona. No, pero en el caso mío, no es que consuma todos los días, pero si es que llego a tener una bebida que abierta, por ejemplo, va a quedar.
Que siempre hay.
Hoy día va a sobrar.
Yo nunca he estado en esta casa que no hubiera Coca-Cola.
Pero
el que, gato pide y pide pero, comida.
Pero cuando viene visita, po, ahí se abre la Coca-Cola.
Se abre la Coca-Cola la visita.
La Coca-Cola para visita.
Sí, para la visita.
Oye, ¿y sabéis que antes de entrar al tema de la semana, hay un audio que nos quedó de la semana pasada, sí. Que hablamos de las comidas con los gustos raros y la persona que nos hace artes, que es nuestro querido Raúl Oski, mandó su audio
vamos
la semana pasada. Lo mandó tarde, pero lo mandó.
Vamos
a poner.
Vamos al que
el piure es una especie de uro cordado de la clase Asidiacea, parientes lejanos de los vertebrados. Es un animal marino comestible. Su aporte nutricional consiste en proteínas, minerales, oligoelementos, vitaminas, sodio, calcio y yodo. Elementos indispensables para mantenernos sanos. Además, aportan omega 3, que son buenas para nuestro organismo, ya que previenen enfermedades y reducen la presión arterial. El piure es un marisco que se dice es un afrodisíaco poderoso debido a su alto contenido de hierro y yodo. Se cree que una pequeña porción de piure es suficiente para proporcionar la energía sexual necesaria para una pareja. Sin embargo, no hay estudios recientes que confirmen la naturaleza científica de este apodo. O sea, en otras palabras, el piure es bueno para la. O sea, yo no sé. Me como un plato de piure y me da un sueño que me voy a dormir una siesta que fácil dura toda la tarde. Y no he incursionado con lo otro todavía. Pero un piure ahí con cebollita y con perejil, cilantro, cosa más buena. Y yo sé que hay gente que no le gusta, pero bueno, hay gente que le gusta la guatita. Así que, bueno, sobre gusto. No hay nada escrito y hay de todo en la viña del señor. Les mando besitos. El piure es bueno para la tula.
No.
Oye, déjame decirte que yo era una de las... Ya les he contado que estoy en una época de la apertura de weas que uno tenía maña y que no probaba y démosle.
Ciertamente.
Hace un par de semanas atrás que nos fuimos de un paseo.
¿Retiro?
De un retiro espiritual a la segunda vivienda, tercera vivienda, ya me pierdo con tantas propiedades de Félix. Hubo un día que fuimos a almorzar a un restaurante muy fino. Y que el menú incluía una sopa que decía sopa de mariscos,
¿ya?
O algo así. Y yo la pedí. ¿Ya? Y la pedimos todo. Y te incluía el puré.
Mira.
Y yo dije, ¿sabéis qué? Paremos de weá.
Voy a probar.
Comámonos el puré.
A romper el alma.
Ah, sí.
Y fíjate que son bien buenos.
¿Sí?
Sí, son bien buenos, sí. Sí, son súper ricos.
No sentí que fuera bueno para Tula, sí, por suerte.
No, pero
¿sabes que yo no, le tenía como una retenía una reticencia porque bonito no es?
No, no bonito.
¿Y venía
no es
con su conchita? Con
no,
su...
no, no, porque era un caldo.
Ah, ya venía.
Que venía como varios mariscos entre
¿a
ellos.
¿A ti te gusta ver el...?
¿Te gusta ver la...?
Normalmente se vende así, pues, se vende como con el con la conchita.
Que no, 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 es que no, esto no, era un plato servido.
Un plato profesional. No te van a poner la piedra ahí.
No te va a chantar la concha en la mesa. Sí.
No, pero lo que dice nuestro auditor, yendo al lado de la ciencia, es un gran aporte de omega 3 que proporciona una presión arterial, un flujo sanguíneo mucho más expedito, y eso básicamente se traduce también en un bombeo más efectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces,
dicho también es palabra técnica.
¿Pero por qué tienen que decir la palabra tula? Estamos hablando
porque de lo dijo el auditorio y nosotros no respetamos.
No, estamos hablando de presión sanguínea a cualquier parte del organismo del ser humano.
Sí, pero fíjate que lo que sí me dio, que concuerdo con el autor, no, el sueño. Una gana que tenía de ir a dormirme una siesta, oye, pero es que...
Pero eso te pasa.
Pero imagínate que era más.
Después te comí un completo, te pasa lo mismo, amigo.
Mira, es que mientras se pueda dormir, yo te voy a dormir. Si está la oportunidad del sueño, yo voy.
Te bajo el jiggly.
Yo voy. Me baja el jigglypuff. Mucha facilidad.
Te toma.
Un golpe de sueño.
Te toma.
Que son los golpes y las caídas del tema de esta semana. Y la gente supo comentar poco. Pero supo comentar. Y el primer mensaje de dos dice así. Estaba yo haciendo fila para pagar la U en la Torre 15, donde se pagaba en mi tiempo en la Chile hace muchos años. Me quedé dormida apoyada en una pared, me fui al suelo, me desperté con vergüenza y me paré rápido.
No,
eso no me ha pasado nunca. Como que te quedes dormido, te caigas. Un miedo también.
Sí, un miedo. No, a mí me ha pasado esas situaciones, pero en las micro. Como en esos periodos que tú llevas una hora en la micro llena, parado, ahí como entreaplastado, y ahí como que dormí una mini siesta.
Yo me dormía en la micro.
Entre medio de la gente, pero parado.
Yo me dormía parado en la micro, pero sí. Yo sabía que era una decisión, pero con el miedo siempre a que te pasara esto, que sí. Te cayeras.
No, caerse.
Pero imagínate, no. Te quedé dormido apoyado en una pared.
Mira, sueño había, ¿eh?
Por supuesto, y además que la pobre persona ahí además haciendo fila para pagar.
¿Cuántos
ni siquiera una fila feliz?
Fome.
Hay un audio, parece también, sobre esta temática. Vamos a ver.
A ver, hay dos audios.
Mira si la gente participa.
Hola, ¿cómo están? Les quería contar de mi golpe y mi caída más grande que tenía en la vida. La primera, el golpe, por supuesto. Y mi hermana me golpeó con un gualato en la cabeza.
¿Con qué?
Un
gualato.
¿Por qué? Porque yo había plantado más papas que él y se enojó. Él es menor que yo y éramos niños.
Hay mucha...
No juguemos. Y la otra es cuando aprendí a andar en bicicleta y me saqué la cresta. Me saqué un pedazo de piel de la rodilla. Uh-huh. Y como eran los 90, lo buscaron, lo lavaron, me llevaron a la guardia y me lo cosieron de vuelta.
Aquí hay mucho de sur, de región. Porque dijo el gualañe.
El gualato.
Gualato.
El gualato es como el asadón.
Le pegaron con un asadón.
Sí.
Y la llevaron a la guardia, que es como la enfermería,
asumo. Claro, es como el sapu.
La guardia.
Sí.
Muy argentina.
Es de Argentina.
¿De guardería sí. o de guardia?
No, guardia. No, la guardia, guardia como de lugar de
es
salud.
Como, es como la posta que está siempre sí. abierta, esa es la guardia.
Esa es la claro. guardia. Uh-huh. Pero mira, uno aprende además con nuestra auditoria, la querida Zingara, que nos...
Desde los extremos.
Desde el extremo
sur. La República Independiente.
Exactamente, desde Magallanes. Pero cáchate el hermano chico que le pegó con el asado.
Gualatazo.
Peligroso.
Te lo encargo.
No, es que cuando chico también hay muchas caídas que pueden ser muy catastróficas. Pero como son niños, no pasa tan gravemente.
O puede que sí, pero en el fondo como que no hay una una medida del golpe. Porque podéis pegarle a alguien, como a esa edad, hermanos, generalmente, con una guay que tú no sabís que la podéis dejar inconsciente, te la podéis pitear. No hay dimensión.
No hay dimensión. De la rabia de
porque claro, la competencia es plantar más, o sea, sacar más papa.
Sí.
Entonces, ¿qué tenía a mano? Un asadón. Te dio la ira, ¡pam! Asador en la cabeza.
Sí, y también los accidentes, pues caídas por accidentes, también que también no hay dimensión cuando uno es niño. Yo una vez un amigo me iba llevando en la bicicleta. Y
machuca.
Tipo machuca.
Tipo de té.
Tipo de té.
Sí.
Porque yo iba adelante. Era
con
más tus tipo
dedos.
De té.
Con
y
tu dedo
y
largo.
En la bicicleta, los frenos no.
En esa época nadie se preocupaba de los frenos.
Los frenos
estaban de adorno.
¿Te acuerdas que había una bicicleta que los frenos eran como de fierro?
Sí. Es que siempre son. Lo que pasa es que.
No, pero es que ahora vienen forrados.
Claro, y antes además era como una hueá de acero este volado.
Sí, el puro fierro.
Sí.
Entonces la bicicleta estaba tan a mal traer que ese freno, ese fierro.
No frenaba.
No, ese fierro ya era una cuchilla.
Era básicamente bisturí.
Un bisturí.
Un estoque.
Y yo, tipo T, en la bicicleta.
En el canasto. Félix adentro de un canasto.
Con una manta.
Y mi amigo que iba manejando saltó por los aires, también como T. Yo como ET, pero yo no me
adentro
levé.
Adentro del canasto. Tú quedaste en la bicicleta.
Pero yo no me levé.
Tú quedaste pegado en la bicicleta. Adentro de tu canasto.
Sí, y como el efecto de la gravedad, yo no me levé como ET. Y me enterré en
todos los bisturí.
El bisturí. En todo lo que es la pantorrilla. Y no, pero no fue brígido.
Una cantidad de sangre que debe haber salido.
No. La herida fue tan profunda.
Mi casa. Ah, no, será mi amigo Mac.
La herida del Victory fue tan profunda.
No, te decía mi casa.
La casa.
Sí. Mi casa.
La herida era tan profunda que la carne como que se dobló. Y no salía sangre porque se veían los nervios.
Y te hiciste parte de la bicicleta. Básicamente. Sí, frenaste con la pantorrilla.
No, horrible. La pésima caída.
¿Y el amigo cómo quedó?
No, el feliz, po.
Pero igual se sacó la chucha.
Pero no, pero el más,
cayeron las fardas.
El más damnificado fui yo.
Cayó es que sí, pues tú fuiste rebanado por la bisturí.
Sí, 27 puntos internos, 32 puntos externos. Sin anestesia.
En la guardia. Esas caídas de bici, yo tengo una, pero yo iba pedaleando. No, yo no iba en
tú no
el,
eres
en
ET,
el
tú no eres ET, tú eras amigo de ET.
Sí, ¿cómo se llama?
El niño. No me sé los nombres.
Niño ET. Y yo iba pedaleando y de repente teníamos estas subidas como de la típica bajada de solera que hay,
sí.
Pero que son como grandes, pues.
Y en esa época además, a esa edad era básicamente un tobogán.
Y ahí mismo nos enganchamos, ¿cachai? Como en vez de subir pensando que la rueda va a ser el movimiento natural de una pendiente, no, se quedó atascada ahí en la solera. Oh. Y chucután, salimos disparados y él sale disparado y yo caigo arriba de él, ¿cachai? Oh. Y él me amortiguó la caída, entonces yo caí suavecito.
Yo por suerte nunca tuve caída en bicicleta, pero siempre recuerdo una vez que a mi hermano lo llevaban como de té. Y todo feliz, seguí andando de la bicicleta, no sé qué, y pasó un rato y vuelven. El dueño de la bicicleta, que era el conductor, con mi hermano, y mi hermano básicamente era una costra en sí mismo, entero. Porque se había sacado las remierdas y se arrastró por el maicillo probablemente, y claramente su cara, sus brazos, sus piernas, todo rasmillado. Un dolor que debe haber sentido ese ser humano.
Mi última caída en bicicleta fue hace un par de años.
No, amigo. Déjame recordarte que el año pasado.
Sí, no hace tanto
tú año. Llegaste con una costra del tamaño
esa del brazo.
Sí, sí, sí.
Y me tiré por un sendero del San Cristóbal que no era apto para bicicletas.
No era apto para gente de más de 30.
Que acto de partida. Y me acuerdo que cuando volqué, así como que la típica catapulta, y como que me acuerdo se detiene el tiempo y como que.
¿Pero te viste volando?
No volé tanto porque pasé directo a la tierra y me vine de guata en una pendiente como de 45 grados.
Y tu carita, que lo más importante es la carita.
Iba con casco.
Se tapó la carita.
Se tapó la carita. Pero ¿dónde?
El brazo, pues amigo, si vimos el paso de costa.
No, pero ¿dónde agarró el golpe? Eso es lo que me llama la atención.
El golpe en el codo primero.
¿Por qué soltáis el manurio?
Si la bicicleta ya estaba en otro país. Estaba en dimensiones distintas la bicicleta y el cuerpo.
Venía enganchado en mi rodilla. Ahí venía la bicicleta y yo venía de guatita, pero sé que me pelé todo lo que es guata y antebrazo. Y ahí fue recibiendo todo el golpe. Y yo me acuerdo que se detuvo el tiempo y pensé, ¿quién me manda a tirarme por acá? ¿Por qué me tiré?
Que es lo que le habíamos dicho nosotros la semana antes. Amigo, no vayas. No es necesario. Parte de a poco.
Y de hecho,
el Juan se fue a tirar de la cima.
Ahora, en ese mismo sendero hay un cartel de no bicicletas.
Así que porque no era apto. No. O sea, se quiso hacer el lindo.
Senté precedente.
Yo creo que se quiso hacer el lindo. No, si yo por acá puedo.
Yo por acá puedo.
Date. De hocico al suelo. Yo recuerdo una mezcla de caída-golpe que tuve en el colegio. Que fue, no me acuerdo qué mierda estaba haciendo, pero estábamos en las canchas, y en mi colegio las canchas eran de estos pastelones como de no es baldosa, una hueá así, y me caí de cabeza al suelo con la frente. Entonces, situación caída, corro al baño y me mojo la frente, porque en el fondo era como, me está doliendo, quiero agua y algo que me relaje. Claro. Y levanto mi cabeza, y por supuesto que baño de colegios de mi época y de mi colegio, no había espejo. Pero había una persona mayor, compañero de colegio, compañero de curso de mi hermana, 8 años de diferencia, que me ve. Y pone una cara de impacto en el rostro. Y yo como, esto parece que es un poco grave. Y él va a buscar a mi hermana y yo me tomo la frente y sentí una protuberancia. Y weón, tenía un chichón que era una weá como... Estas cosas como de los dibujos animados que tú crees que no pasa. Que te pegáis y te crece una cosa, sí, weón. Tenía como una triple frente en una esquina.
Quasimodo.
Que después llego a inspectoría y las caras de las profesoras, las inspectoras, eran una cosa como, conche tu madre, este weón está perdiendo masa encefálica. Y llega mi hermana y las caras eran como, weón, yo no me había logrado ver. Solo sentía, como al tacto, una protuberancia. Cuando me fui a ver esa weá en un espejo, realmente yo tenía, weón, más grande que, no sé, más grande que una moneda de 100 pesos. Una guancha. Era
como una pelota de ping-pong.
Era como una pelota de ping-pong como extendida. Y una de las profesoras lo que decía hacer es el cuchillo en mantequilla y en cruz.
Para bajar la hinchazón. Sí,
pues. El dolor que me provocó esa weá. Juan, me estaba presionando un hematoma.
Sí, pues. Eso lo usan los boxeadores, son una
terminé
plancha.
Terminé básicamente en la guardia.
Pero esto lo usan como con hielo y para bajarte.
Bueno, ella no le puso hielo, le puso mantequilla que se quería comer la weá. No sé cuál era su intención detrás de esa weá, pero me empujaba el cototo, porque era un cototo gigante, con ese cuchillo.
Yo creo que la mantequilla tenía que ver porque era algo que estaba en el refrigerador. Me imagino que
no lo sé. No, yo creo que era mucho más pedestre lo que ella intentó hacer. Pero terminé en la guardia con indicaciones de observación y que no podía dormir.
Sí, pues. Si te da tu tito.
Y ahí eso explica muchas cosas.
¿Y desde ahí que bajaste el promedio?
No, porque se fue muy chico. Pero eso puede explicar muchas cosas, muchas falencias en la vida. Voy a leer el último mensaje de la Anonymatus que dice así.
A ver.
Cuando era muy pequeña, tipo 4 años, me fui rodando escaleras abajo de un tercer piso a un primer piso. No me pasó nada. Ese mismo año me caí de la cama y me fracturé la clavícula.
Oh.
Weas que suelen pasar también.
Que no hay proporcionalidad.
Sí, es como tú mismo. Sí. Caída de un cerro, bicicleta, velocidad. Y en el fondo te sacaste la mierda. Pero ramillones.
Sí.
Sí.
Y a veces como que no sé, bajaste más de la micro al suelo y es 15.
Oye, sí.
Es saber caer mal, sí.
Y hay gente, le ha pasado a colegas que de repente, claro, pisan mal un peldaño. 6 meses operación de, o sea, 6 meses de licencia, operación.
Se han visto muertos cargando adobe.
Y sí. Por 15 mal sellado, no.
Ay, las caídas, no.
Las caídas y los golpes. Sí. Yo soy bueno para el golpe. Hace tiempo no me pasa, pero el golpe en el meñique del pie. Conche tu madre, weón. Qué dolor.
Qué horror.
Pero de repente también cuando uno despierta y, no sé, vas a la ducha, te desnudas, te sacas tus prendas y amanecís con el manso moretón y decís, ¿dónde me habré pegado?
No me ha pasado.
Sí, y a mí sí. Porque yo, no sé, la micro, no esos torniquetes que te pegáis, amanecís bien.
Hay problemas de circulación ahí.
Sí, está muy blanquito.
Sí, porque yo te soy blanquito, pero como no acordarme.
Sí, sí pasa a veces.
No sé, para que te aparezca un moretón. Es que a mí me pasa que el moretón es inmediato. Yo me pego ahora y el moretón no se demora 10 segundos en aparecer.
Al tiro.
Cambia de color después. Claro. Parte verde. Se pone medio como amarillo grisáceo y termina morado. Pero sí. Es inmediato. No es como que si me pegué hoy día me voy a amanecer con una weá mañana. No.
Sí. Pero también hablando de las secuelas de las caídas, una vez. También siendo machuca, tipo ET.
Oye, pero bueno para el ET.
Pero no sé, como unos 10 años después que me llevaba.
Tratando de volver a tu planeta. Sí,
me llevaba a mi hermano. Y yo ya era un poquito más grande, no era tan chico.
¿De qué edad estamos hablando?
Habré tenido unos 12.
Harto más grande.
Harto
grande.
Harto más grande.
Y tenía ahí otra vez sentado en el canasto. Ya no cabía en el canasto. No, con toda la raja
cabía, no cabía en el canasto. Entonces ya hay las patas largas, medias raras también. Y mi hermano también a toda velocidad.
A toda velocidad.
Y yo, mis patas largas, como medio endeble ahí, puse los pies en los rayos.
¡Oh! Eso le pasó a mi hermano.
Y yo al poner los pies en los rayos, la bicicleta hizo un 380.
Te pegaste un flip-flap.
Y yo, claro, caí con mi hombro ya.
A eso me referí con el
como
clásico
catapulta. Como yo iba DT, caí con mi hombro, no me pasó mucho, no me pasó. Yo quedé íntegro.
Así te veo.
Pero mi hermano iba manejando la bicicleta. 380, no, 380, 180, perdón.
Ah, 180.
Y de la cara directo al cemento.
Oh,
quedó
besito al suelo.
Quedó como Jesucristo, como el sudario, el santo sudario.
Y un marcadita la cara del.
El santo sudario.
La referencia abstrusa.
Marcadito.
Sí, pero sabéis que. Y de ahí costra toda la cara. Se hizo un peeling.
Hasta ahora no le crece barba.
Sí. No, y la mamá está el día de hoy. Guarda esa toalla. No,
el santo
que quedó marcado con el santo sudario.
Quedó como las Kardashian cuando se hizo el peeling.
Le salió una cama de una piel nueva regia.
Me sentí
y hasta el día de hoy el que tiene mejor cutis de la familia.
Ni una imperfección. Reseteado.
Nunca tuvo acné esa persona.
Reseteado lo que es el cutis.
Fíjate tanto sencillo.
Ay, qué chisto.
¿Qué les parece si pasamos al último audio?
Viene un audio integrado. Vamos a ver.
Un 2x1.
Un 2x1, ¿qué le llaman?
Buenas cabros, ¿cómo están? Soy el Cristóbal.
Hola, Cristóbal. Oigan,
vi que el tema de hoy es acerca de las caídas. Hoy he tenido hartas caídas. En unas vacaciones, hoy no me acuerdo si esto es un refrito, porque llevo tanto tiempo escuchándolo que no sé si ya envié este audio o no. Pero la cuestión es que como por ahí por el 2012, fue un año de muchas caídas. Me caí...
¿Se cayó ahora de nuevo?
Me caí en las vacaciones. Salí a correr, a trotar con unos amigos.
Ahí está el problema.
Y me caí, pero me caí muy... deporte. Muy heavy porque me raspé las dos rodillas. Me raspé los codos, las manos. Caí muy mal. Hay gente que sabe caerse, pero yo no. Ya, y pasó como una semana y media y me estaba empezando a recuperar. Ay, todo esto igual, iba a la playa, iba al mar y todo, me daba lo mismo. Y me volví a caer, salí a correr de nuevo, me estaba recuperando y me caí donde mismo. Y de nuevo me volví a romper la misma rodilla, oh. Las mismas manos.
Obvio que era la misma y mano.
Después, ese mismo año, como mitad de año, tuve un accidente en auto, pero ese sí, tuve como un tech cerrado y
piola.
Y fue como un golpe tranqui. Fuerte, pero yo no recuerdo nada. Y como a los dos meses después, salí a correr de nuevo.
¿Pero por qué existimos?
Ya, pues.
Y me volví a caer, pero esta vez me caí en Padre Hurtado. La otra vez había sido
más gran comuna.
Me caí y me caí tan mal que hasta me raspé la cara. Nunca había raspado la cara.
Quedó como Jesucristo.
El Santo Dani.
En Valdivia tuve un accidente en la moto. Pero también le había contado.
Amigo, ¿qué es de tu cara?
Que iba como por mi pista y un auto como que me acorraló y se me adelantó. Y yo, para evitar chocarlo por atrás, me hice para el lado y como que se me fue la moto para el lado. Y me caí como muy en cámara lenta. Pero ahí me quebré dos costillas nomás. Eso, que estén bien, cabros. Saludos.
Mira, a mí esta persona ya me dio miedo que salga a la calle más.
Ya no.
No.
Sí, que se quede.
Usted ya no lo asegura.
No, no, el deducible.
¿Y la prima?
Amigo, no, cuídate. Sí. Hemos dicho también la pulserita roja.
Sí, mira, yo esta persona ya estaría en las creencias.
Es rodillera.
A esta altura.
Sí.
Santo sudario, a ese nivel.
Nivel religioso.
Métete un palo santo, no sé, alguna weá, pero no podís salir a la calle así, casi como así.
No, pero sin nadita.
Santigüéate.
Pero... ¿Se han caído en la calle?
No.
Sí. Yo me caí una cantidad de veces en la calle.
A mí lo que me complica.
Que me avergüenza.
Siempre me he tropezado, pero no.
No, yo también, no pero. Tropiezos 15, caídas 5. Una cosa,
o sea, ya en la calle sí, pero por ejemplo, una vez. Yo cuando chico andaba mucho en patines. Me encantaba andar en patines, pero después de los 20 nunca más andé en patines. Y después yo dije. Había un lugar que arrendaba en patines y dije:
Mira, podría ser.
Una oportunidad, hacía calor.
Voy a probar.
Daba la oportunidad de probar unos patines viendo la playa en Copacabana.
Regio lugar
con poca ropa, solo con mi zunga, tipo colale, obviamente, porque el cuerpo lo meritaba.
El cuerpo lo meritaba,
obvio.
La nalga estaba bronceada.
Y pero turgente.
Y ahí figuraba Félix Patito.
Entonces
en Copacabana, con una zunga fluorescente y sus patines roller.
Eran roller, tipo roller.
Patines roller, patines en línea.
Mira, eran en línea y ahí un punto importante porque yo bien acostumbrado a los
cuatro ruedas. Tú eras más de patinaje artístico.
Más de cuatro ruedas que artístico, exactamente.
Y te pasaste en Copacabana con tu zunga fluorescente, tu nalga turgente, brillante, bronceada.
Sí,
música de fondo.
Pero el roller a mí no se me daba porque yo no sabía cómo se frenaba.
Porque profesional es que depende. Si es profesional es para adelante.
El de 4 es para adelante.
Sí, po.
Entonces yo no sabía cómo frenar.
Hay uno que es para atrás y aquí, o la B.
La sí, B. La B no se me da la B.
Yo aprendí a patinar con roller, yo no podría andar en cuatro ruedas y claro, te manejaba. Yo creo que hoy día si me llego a poner patines me saco la concha de su madre. Pero te manejaba la B para frenar.
No.
O para atrás.
No manejaba esa técnica y
justo con todo tu impulso.
Con todo mi impulso y se me atravesó.
Con tus audífonos.
Y bronceadísimo. Yo creo que a lo mejor muy hidratado porque ahí la piel me jugó una mala pasada y me resfalé. porque justo se me cruzó un auto y no supe frenar, no supe hacer la B, ninguna
figura.
Y ahí lo que yo...
De hocico al suelo.
Pero de rodilla y de ahí del hocico al suelo y tratando de
frenar. Ah, tú sientes como que era parte de...
La performance.
Yo quise arrodillarme. Claro. No es que me haya sacado la mierda.
No, porque yo lo que más
me... Tomás González.
No, lo que más me preocupaba era mi carita.
¿Y la nalga?
No, la nalga.
Ah, que la nalga no estaba en peligro porque estaba atrás. Sí, y no, te fuiste de frente, de bruces.
Pero lo ahí, como era, no protegía el tipo con la les, ahí la nalga se tuvo que ver afectada. El santo sudario se trasladó a la nalga.
¿Y te rasgaste la nalga?
La nalga y un pie, un esquinzado.
Y terminaste en Copacabana como con una bota.
La guardia.
No con una
y
bota,
un parche león en la raja.
Pero con la pata para la cagada y aquí llegando a territorio nacional.
Accidente laboral.
Yendo a la...
Llegaste como Kenita.
Llegué a la guardia.
Directo a la guardia.
Directo a la guardia y me pusieron la entrada.
Ah, pero fue entonces al final del viaje.
Lamentablemente no. Como unos días antes, entonces...
Te pasaste unos días con la pata hinchada.
Y la patita en alto.
Y la raja raspa.
Poniendo hielos.
Uy, ya el monoy. Sí. No había espacio para el monoy.
Y obviamente que no
había... Se te juntó el monoy con la costra, te hizo una...
No, y obviamente no había contratado el seguro de salud.
Por supuesto que no. Si uno es que se cree joven inmortal... Daba lo mismo. No. Y un seguro viaje, ¿para qué?
Un paracetamol y
vida. No, usted si quiere viajar, pague el seguro. Por favor.
Sobre todo si se va a arriesgar a esas actividades.
Sobre todo si va a andar en patines roller sin saber usar la B.
Es que yo creo que ahí está el tema. Que hay gente que cuando sale de viaje se pone aventurera. Y otra gente que es aventurera cuando sale de viaje.
Sí.
Y eso es una costumbre. Cuando uno no se conoce. Entonces, uno que se conoce y va a la aventura, toma seguro de viaje.
Pero ¿sabéis que esta caída sigue siendo clamorosa? Porque fue en Copacabana, en patines roller con una zunga. Yo me caí en la calle en situaciones random. Como te resbaláis porque andáis en Converse y está esta hueá húmeda. La última vez que me caí en la vía pública fue que un amigo me llevó en su auto hasta una esquina en que yo iba a tomar el metro. Él se detiene, yo me bajo y me da el verde para cruzar. Y en el verde para cruzar me saqué la concha de su madre porque lo mismo, zapato, estaba el suelo mojado y terminé como entre que me iba a abrir de pierna, me fui para el lado, me caí de hocico al suelo frente al auto de mi amigo. Y si no hubiera sido porque él siguió mi movimiento, me hubieran atropellado.
Te atropella.
Porque... dio la verde, yo empecé a hacer mi cruzada, pero cuando yo me saqué la concha y su madre dio la roja de nuevo para el peatón. O sea, este huevo no partió porque me vio y se súper cagó de la risa. Pero yo, si hubiera sido que yo estaba esperando para cruzar y me dio la weá, un auto pasa por arriba mío fácilmente. Y la vergüenza, además, de después ponerme de pie y continuar el camino. ¿Y ustedes recuerdan que hace unas semanas atrás la gente nos propuso que volviera la cartulina y la semana pasada partimos con Sebastián Morales, que hizo una cartulina sobre la cazuela?
Sí.
Que tuvo evaluaciones, Felipe Patito.
Sí, ¿quieres ver las evaluaciones?
Vamos a hacer las evaluaciones antes de pasar al capítulo de hoy.
Vamos a hacer un recuento.
Porque quedó una evaluación
De un 5
del vivo.
Sí, en el vivo nosotros le evaluamos con un 5.6.5.
Y posteriormente hubo un espacio... en que la gente pudo evaluar a través del Spotify, donde dejan sus comentarios, y recibimos un total de 15 evaluaciones que dio un promedio de
un 5.7.2.
Por lo tanto, evaluado, la evaluación de Sebastián Morales para su cartulina es de un
5.7 nota final.
5.7 nota final. Entonces se presenta examen Sebastián Morales para la cartulina, que ya tenemos segunda versión, porque ya nos acaban de mandar hoy día otros mensajes más. Pero hoy día queremos escuchar lo que Félix Patricio trajo preparado para su cartulina sobre el tema que nos va a presentar a continuación. Félix, te dejo la palabra y aquí hacemos silencio, Sebastián y yo.
Sí, mira. Primero que nada, quiero dar el título de la cartulina del día de hoy era los calzones rotos. Primero que nada, quiero dar las gracias a los auditorios que nos impulsaron a nuevamente
retomar
esta sección que habíamos dejado olvidada. Segundo, quiero dar las gracias a mis compañeros aquí presentes, Daniel, Sebastián, muchas gracias por escucharme.
Porque sí.
¿Qué son los calzones rotos? Nos podíamos preguntar. Bueno, se trata de una masa frita elaborada a base de harina, huevo, leche, mantequilla, azúcar, ralladura de limón, y una vez esto se fríe y se empolvorea con un azúcar para darle una textura mejor. No hay que pasarse con la fritura. Eso es muy importante porque no tiene que quedar seco ni duro. Porque el calzón roto se caracteriza por ser una masa esponjosa, suavecita, no es tan dura. Se caracteriza por su forma retorcida, rebuscada, compleja, doblada, tortuosa, sinuosa. Vulgarmente en Chile se conocía por las zorritas, ya que el nombre alude un poco a la vulva de la mujer, no sé, algún tema sexual por ahí. Por esta característica similar, como les decía yo, de torcida, rebuscada. En otros idiomas también ha sido conocida como, por ejemplo, en Francia le llaman Bognes de Lion. En Islandia se le conoce como Kleina, y en Rusia como Krasnokhrast.
Ajá.
Porque es una masa frita, básicamente. La podemos acompañar con infusiones como un café, una leche, un té. ¿Por qué la llamamos retorcida? Porque se caracteriza porque tiene una forma que, por ejemplo, tú extiendes la masa cruda y la separas en angostas tiras. Que podrían ser rectangulares o triangulares, pero que en el centro de esta masa tú le haces un corte y en una de las extremidades las doblas por ese corte y ahí se te forma una forma torcida, como lo habíamos dicho. ¿Cuántas calorías aporta un calzón roto? 3 unidades vendrían a ser 50 gramos, que aportan 513 calorías, versus una sopa y pilla, que también son 50 gramos, que aportan 130 calorías. Entonces, podríamos decir nutricionalmente que el calzón roto aporta una mayor porción
de
calorías si te comes 3, porque el calzón roto vendríamos a decir que es una porción más pequeña que una sopa y pilla, ¿no? Bueno, espero que mi disertación haya sido que haya cumplido las expectativas de todos ustedes. Pero un punto más importante, ¿por qué le llamamos calzón roto? Hablamos ya de los ingredientes, hablamos de su forma torcida a través del triángulo cortado en su mitad, pero vayamos al origen. Las historias dicen que en el tiempo de la colonia, en el sector de la plaza de armas, había una señora que vendía estas masas fritas con estas características que yo les estoy dando, con esta receta del tiempo de la colonia. Y resulta que ella vendía en la esquina de la plaza de armas y pasó un viento y el viento elevó sus polleras, logrando ver su ropa interior. Entonces el boca a boca, las delicias fueron muy preciadas y le decían: vamos a comprar los dulces donde la señora de los calzones rotos. Y ahí fue el boca a boca, no existía el Instagram. Así que vamos donde la señora de los calzones rotos, hasta que quedó las masitas de los calzones rotos. Así que de esta forma, quiero dar las gracias y por su atención, muy buena.
Primero quiero saber si hay preguntas de los evaluadores presentes. Yo Sebastián estoy, dice que no.
No tengo.
Yo tenía una, pero la respondiste. Sí. Por lo tanto, pasamos inmediatamente al ítem de evaluaciones, Sebastián.
Sí.
Te doy la palabra.
Muy completa la disertación. Felicito al compañero Félix. No me convence el final de tu disertación, pero ¿quién es uno para juzgar? Así que eso puede ser una mera opinión. Y por la claridad, por el esfuerzo, te voy a poner un 6-8.
Siempre a mí me dejan de la persona mala. Siempre.
Pero Coloma.
Yo debo decir que estoy muy de acuerdo con Sebastián, con que fue una disertación muy completa de tu parte. Te felicito porque además nos trajiste la receta del calzón roto y no hablaste de una metáfora.
Sí.
Es el punto. Pero base. Mi pregunta, de hecho, que te dije que no la hice porque la comilla respondiste, era que durante toda tu presentación nunca nos dijiste por qué el nombre calzón roto.
Hasta el final.
Y debo decir que, al igual que Sebastián, no me convenció la explicación, porque si para mí tiene que ver con la forma misma de el producto, que es el calzón roto, que, como tú bien decías, pasa con una extremidad por el centro y finalmente queda una forma
una
de
torcida.
Un calzón que está roto.
Una zorrita.
Por lo tanto, a mí me quedó una sensación de que se te olvidó explicar esa parte y estaba a punto de despedirte y la tiraste. Así es que por eso solamente te voy a poner un 6.
Un 6.
Un 6 cerrado. Entonces, con mi 6 y mi 6-8 se presenta Félix a examen.
6-4.
Y ustedes ya saben que quienes tienen la voz final para poner calificaciones a esta presentación de la cartulina son ustedes, que una vez que nosotros subamos este capítulo al Spotify, se puede ir a la sección comentarios de la mismísima aplicación y contarnos con qué nota evalúa la cartulina de Félix Patricio sobre el calzón roto, del 1 al 7. Y le damos un aplauso.
Un aplauso.
Caluroso aplauso. Muchas y que gracias. Te agradezco además en la explicación que diste sobre el
aporte calórico.
El aporte calórico.
Sí, pero muy
porque ahora uno ya sabe que entre comerse tres calzones rotos y comerse una sopaipa, se come la sopaipa.
Sí.
Y si le damos el chaipé, ¿verdad? ¿Sentís que te comiendo verdurita?
Sí, pero mira. Ahora fuera ya de
fuera
la
de nota, concurso. Fuera de concurso.
porque yo fui a las bases cuando tú me pusiste ese comentario respecto que dudabais del origen.
Dudaba él primero.
Yo investigué, fui a las bases y también ahí respecto al aporte calórico, ya está bien, la sopaipilla aporta un aporte calórico menor, pero uno la sopaipilla generalmente no se la come sola.
Pero a
le chantáis la palta, le chantáis el queso, le chantáis el jamón, la mantequilla, la...
Mira, yo no estoy hablando en contra de la calzón roto, eso, me parece maravilloso igual.
Eso estaba, el aporte calórico era la sopaipilla sola, de
sí, per se. Por supuesto, pero...
El calzón roto te lo comes solo.
No.
No le pones palta.
Es que eso yo creo que es el peligro, porque el calzón roto, al ser una masa que además es dulce, la posibilidad de que te estés champando un calzón roto con azúcar flor, claro, extra, y además te tomes, no sé, un chocolate caliente, es probable. Versus la sopaipa, que le podía echar pebre.
Sí,
y está ahí con tu ingesta de verdura, además. Ajá. Cebolla, tomate. Ah, okay. O si le ponéis palta. También más estamos sano. Hablando de que estamos incorporando una grasa buena.
Es verdad.
Si le chantáis claramente el manjar, como la gente enferma que nos mandó mensaje la semana pasada,
sí, es verdad.
O ketchup o mostaza, claro. Tiráis para arriba, tiráis para arriba. Pero yo creo que el calzón roto está mucho más cerca de la tentación calórica.
Ciertamente.
De sí, que aumente.
Qué rico. Oh,
qué me rico. Hizo falta que trajera eso, igual.
Yo te hubiera, sí, pero es que mira, yo
pero,
vivo,
pero está bien que no lo hubieras hecho, porque eso si no me obligaría a mí que la próxima semana que voy a hablar de drogas que se comen, tendría que traer droga.
Ay,
entonces
no.
Por eso no hicimos no. De traer.
No. Porque yo vivo en un departamento, entonces ¿cómo voy a freír?
Sí se puede, amigo.
No.
Yo te fabricaba el calzón roto. Porque el calzón roto,
yo no quise dar la lata a la receta, pero el aceite debe estar muy, muy caliente. Entonces tú los echas.
No, es maravilloso.
Imagínate. Pero imagínate.
Te prometo que voy a hacer calzón roto mañana.
¿En un departamento?
Sí.
Te encargo.
Sí, mira, yo te hice sopa y pilla. Canta cosa.
Tienes que traer un culo para sacar el olor.
No, se abre la ventana. Se abre la ventana, se prende la campana.
Y chao.com.
No, y la polera para freír porque te queda todo pasado.
No le pongan color.
Sí, y igual hay, ¿cuál es la
diferencia? Sí, tú estabas ahí en Zapadores pero... comiendo con vaipilla.
Y ahí igual se puede hilar fino en la diferencia entre el calzón roto y la rosquilla.
Hay una diferencia. Loco, hay una diferencia muy grande.
En términos de cocción, yo creo que...
El tiempo yo creo que es más o menos el mismo.
Pero entonces hay diferencia en la masa, dices tú.
Sí. Es en la forma finalmente, porque el picarón, te dije que sí porque me dijiste que sí. Pero en el fondo es como que tú haces la bolita y le haces un hoyo en el medio.
Claro.
Yeah.
El calzón roto tiene una técnica porque tú efectivamente tienes que estirar la masa, hacer cortes rectangulares,
claro.
Hacerles el corte al medio y hacerla el... pasar un extremo por el
sí,
por
hay ese una tajo. Preocupación más sí.
Que tú bien dijiste que se parecía a la vulva, te costó esa parte igual.
¿Por qué?
No sé, te vi complicado.
¿Sabes que Daniel siempre está criticándote? Yo siempre me he puesto todo el esfuerzo de
no, yo, base. Mira la gente, mira, me están haciendo callar, pero la gente sabe que al que critican siempre es a mí.
Vamos a ver la próxima semana.
Siempre, mira, yo estoy seguro que ustedes me van a poner un 4 para abajo.
Siempre me critican.
No.
Gáneselo.
Mira, yo ya estoy curtido.
Gánese el 5.
Porque
el
yo sé que la próxima semana con Cueva me van a poner un 4-5 ustedes.
Ah, no sé, pues.
Da lo mismo lo que yo haga.
No sé.
Da lo mismo de mi despliegue.
No sé
yo confío en mi público.
Sí. No, yo también ya hago un llamado a mi público.
No, te evaluamos súper bien. Este Juan te puso un 6, yo hecho casi un 7.
No, casi pero igual, 7. Igual llamo a mi público porque no puedo bajar, ¿cachai? Pero entonces tengo que...
¿Cachai?
Tengo que tirar para arriba, así que vamos.
Usted evalúe a conciencia.
Sí. Oye, ¿yo puedo votar por...? ¿Yo puedo
sí, también? Tipo, di. Tenés derecho a poner tu propia nota. Sí, ya, tienes derecho.
Pero hasta ahora han llegado 15 votos por mí. Sí. Y también vamos a votar el primer público.
15 personas que valoran a Sebastián.
Si votan 12, va a ponderar distinto.
No. Es así nomás, y por eso es promedio.
No, pero después hacemos los premios al público, premio de popularidad.
Ya está manipulando.
Que me gustó que llegaran 15 votos. Muchas gracias, gente.
Eso.
Sí, el programa más comentado.
Sí.
Oye, de esta forma estamos llegando al final de este capítulo. Cállate. Y queremos agradecer por haber participado, por haber sumado sus audios, sus comentarios del Anonymatus, sus votos en el Spotify. Así que les invitamos a que esta semana hagan lo mismo y hoy día vayan, termino de escuchar, usted se va al Spotify y le ponen nota a Felipe Patito.
Sí, le ponen. Y recuerden, mire... hagan caso omiso de Daniel.
No, pero.
Y,
no manipules.
Y evalúenme como ustedes quieran.
En su mérito.
En su mérito.
En su mérito.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Así es. Muy buenas noches, Sebastián. Despídete también.
Buenas noches.
Adiós.
Se muy bonito. Mucha salud a todos.
Se viene el karaoke.
Me embrujaste al verte y tus ojos verdes.
No olviden tomar sus omegas.
Tropecé de nuevo con la misma piedra.